Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre hacemos al comienzo de cada programa, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos una nueva y fresca efusión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que siempre está recreando el espíritu del creyente. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, infunde en nosotros ese aliento de vida. Abre nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente al poder de la palabra de Dios para que ésta se haga vida en nosotros. Y como dijo Jesús allá en el pozo de Jacob, y que de nosotros salgan esos ríos de agua viva. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, Jorge, pues te damos a ti la bienvenida. Y tú que representas a todos los hermanos que no le vemos la cara, pero que nos están oyendo.
¿Cómo estás, Frank? Sí.
Bienvenidos todos. Seguimos con este tema de la nueva era, que me da la impresión que va a ser eterno, porque mira que toca aspectos diferentes de la vida moderna, de la vida de hoy. Y es muy importante para que los hermanos que nos oigan no caigan en los errores de la nueva era, porque muchas veces veo tantas personas, sobre todo los que me escriben a EWTN, tantas personas confundidas, que son personas buenas, que son personas creyentes, pero por no estar alerta, tantas los medios de comunicación, inclusive a veces dentro de la iglesia, cómo la nueva era ha logrado imponer su estilo de apartamiento de Dios. Y tenemos que repetir continuamente los programas, hermanos, porque este movimiento es muy difícil de detectar. Uno detecta este movimiento porque ellos siempre tratan de sustituir a Dios por la criatura. Uh-huh. Y siempre le puso, por ejemplo, el futuro no está en manos de Dios, te lo dice alguien que tira las cartas tarot, o te lo dice un adivino, te lo dicen los astrólogos. La sanación no está en manos de Dios, está en las chakras, en la energía. Siempre, la Biblia, las cosas de la Biblia no sucedieron, fueron extraterrestres que vinieron. Siempre sustituyen a Dios por la obra de una criatura, y ahí detectamos a Satanás, que es el padre de la nueva era, porque la nueva era comenzó en el Edén, lo que entonces no es tan nueva. En el programa de la semana pasada hablábamos de la prohibición del espiritismo, que proviene de Deuteronomio 18, del 9 al 12, y de Levítico también. Uh-huh. ¿Y tú lo tienes ahí, Jorge?
Sí.
Nos lee ahí lo que dice Deuteronomio 18, del 9 al 12.
Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar, no aprenderás a cometer abominaciones como la de esas naciones. No ha de haber en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos.
Bueno, que se añada bendición a su santa palabra. Ahí lo vemos. Hace más de 4.000 años, al borde del comienzo del primer pacto, el Señor lo dejó bien claro. No consultes a divino, no consultes a los astros, no consultes a los espíritus de los muertos. No entregue tu hijo a ritos paganos. Eso es lo que quiere decir que no los pase por el fuego.
Claro.
Que no, porque ahí lo pasaban los muchachos por encima del fuego en el culto de Moloch. Que no lo entregue. ¿Cuántos padres hoy en día someten a sus hijos a cultos paganos? Sobre todo en Latinoamérica, esas limpias que le dan a los muchachos y que le ponen esa piedra negra y le dicen a Sabache, mi tierra, para que no le hagan mal de ojo. ¿Cómo someteme? Sí. ¿Cómo pasamos a nuestros hijos por el fuego?
O el lazo rojo se utiliza en Perú. Una cinta roja cuando a los niños.
Es una piedrecita prieta que le dicen el azabache, que es una piedra muy bonita en cuanto a piedra semipreciosa. Pero ellos lo utilizan porque dicen que cuando alguien quiere un daño para ese niño, pues ya no es el poder de Dios quien los
salva, sino la piedra.
Claro. ¿Ves cómo siempre sustituye el poder de Dios o a Dios mismo? Y cuántas personas yo he visto que los problemas de los hijos comienzan en la cuna, por someterlo a estas cosas. Y nos lo está diciendo la palabra de Dios hace 4.000 años. No pases a tu hijo por el fuego. No consultes a los espíritus. Y lo terrible que dice Deuteronomio, al final de esta palabra, el pueblo que moraba esta tierra perdió la tierra porque practicaba estas cosas. No las pierdas tú. No las pierdas tú. Y lo que estábamos hablando la semana pasada, Jorge y los hermanos que nos escuchan, también que esta gente, vimos cómo se disfrazan las cosas de espirituales, uh-huh, o espiritualistas, y es que a la larga, sabe Dios qué espíritu cae detrás de esa, pero también utilizan principios psicológicos y un lenguaje espiritual para poder engañar mejor a la persona. Como te decían estos parapsicólogos, te envuelven la cuestión en palabras científicas. Y en ese mismo, algo que me preguntaron ayer en EWTN, yo estaba entrando, una tontería de la nueva era, del dominio, del balance, de yo no sé qué, y estaban usando la teoría de la relatividad de Einstein. Yo dije, ¿pero qué cosa es esto? Nada de eso tenía...
No tenía razón.
Y la y leyes de la dinámica para después terminar diciendo que si la chakra, yo no sé qué cosa. ¿Por qué? Porque se revisten, así como se revisten de un lenguaje religioso, uh-huh, se revisten de un principio científico, psicológico. Pero no es una ciencia, es una pseudociencia. Pero mire, también esto lo vemos en Génesis cuando dice, si come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán como Dios. Claro. Ese fue el engaño de la serpiente a los primeros padres. Y esta misma serpiente, que ya ha crecido, es un dragón, uh-huh, según dice el Apocalipsis, ya sabe más que una serpiente, ya está un poquito más grande. Dice que tiene las 7, 9 cabezas llenas de coronas y proclama blasfemias por la boca. Ya tiene coronas, se ha hecho el rey de muchas cosas.
Claro.
¿Cómo sigue engañando con el mismo truco que engañó a los primeros padres? Eso, tú vas, como el hombre no ha cambiado. Serán como Dios, conocerán como Dios, sanarán como Dios, harán milagros como Dios. Eso es lo que Satanás está diciendo hoy, gritando a Dios y poniendo al hombre en su lugar. Uh-huh. Ha sido la misma táctica de él a través de siglos. Yo no sé cómo las personas no realizan eso. Uno de los también de los trucos de la nueva era y de los pilares de la nueva era es el panteísmo. Uh-huh. ¿Qué cosa es el panteísmo? El panteísmo es el principio que todo es Dios.
¿Que Dios, que es todo Dios o que Dios está en todas las cosas?
Todo es Dios. Uh-huh. Todo es Dios. La naturaleza es Dios. Nosotros somos parte de Dios. El cosmos es
Dios.
Es Dios. Uh-huh. Todo. Eso es el panteísmo. Una mata es parte de Dios. Nosotros creemos que nosotros somos criaturas. Nosotros no somos dioses. Somos criaturas. Y que Dios mora en cada uno de nosotros a pesar de nuestras deficiencias y nuestras debilidades. Uh-huh. Esa es la doctrina cristiana. Yo soy criatura. Dios mora en mí. Por la gracia de Dios, pero yo no soy Dios.
Claro.
Yo soy un vaso que tiene adentro la gracia de Dios. Y como vaso estoy más o menos lleno, estoy vacío. Pero ellos no. Ellos dicen que todos, la suma tuya y mía, del otro, y de las matas, de las manatí, de las ballenas, uh-huh, y de los árboles, todo es Dios.
Todo es Dios.
Eso es lo que es el panteísmo. El hombre es parte de Dios, un pedazo de Dios, y Dios y el mundo es exactamente lo mismo. Dios es la energía del universo. Dios no es un ser personal. Dios no es una persona. Dios es una energía que te mueve a ti, que te mueve a mí. Uh-huh. Que ese concepto es totalmente opuesto al concepto del cristianismo. Dios es un ser, es persona en cuanto no humano como nosotros, en cuanto a que es alguien que conoce, distingue y ama. Dios, por eso decimos que Dios es persona. Las tres divinas personas.
Claro.
No porque son en cuanto a seres humanos como nosotros, sino la característica que tienen conciencia de sí mismos y de los demás y pueden reconocer externamente lo que los rodea, uh-huh, en una forma perfecta. Pero el drama de la nueva era, uno de los primeros dramas de la nueva era es que despersonaliza a Dios para convertirlo en una fuerza ciega. Entonces, si Dios es una fuerza ciega, yo no puedo clamar a él, porque yo no puedo darle grito a la electricidad,
claro,
por el conductor de mi casa para que la corriente venga. Uh-huh. Una fuerza, tú no le das órdenes, tú la manipulas. Yeah. Y eso es lo que la nueva era hace con Dios. Al concepto ese que ellos llaman de Dios, lo manipulan a través de situaciones como las chakras y como todo eso. Porque, por lo tanto, la conclusión es, si todo es Dios, yo también soy Dios.
Claro.
Y los famosos gurús de la India, que tienen tantos seguidores, sostienen que ellos son dioses. y los tienen y tú lo ves que los pasean en procesión y está una persona viva y diciendo que esa persona es Dios. Y hay, yo no sé qué gurú hay ahí en la India que dice que en la, por las manos echan diamantes. Es una pena que yo nunca me lo haya tropezado. Yo nunca me he tropezado a nadie que eche un diamante por las manos.
Pues. Pero bueno, eso no está muy lejos de acá tampoco, porque yo lo he visto en una iglesia de estas protestantes. El otro día estaba viendo un canal de televisión donde decían, vengan a la iglesia, no recuerdo ahorita el nombre, y decían de que las personas que asistían ahí tenían la bendición y que habían recibido diamantes que habían caído del cielo.
Hay iglesias pentecostales que, pues, entonces, vamos a ver, eso lo vamos a ver después, cómo la nueva era se ha introducido también en las iglesias protestantes, no solo la católica, las protestantes también. Uh-huh. En las protestantes está muchísimas personas que van a estos cultos protestantes. No estoy hablando de las iglesias tradicionales protestantes de las reformas, que uh-huh. son congregaciones serias. Estoy hablando del circo este que vemos en todas las esquinas.
Sí, no, de esas iglesias de shopping center.
Para hacer la salvedad.
Sí, claro.
Pero vamos a ver cómo hay eso, pura nueva era. Es que muchas veces el pastor sustituye a Dios. Uh-huh. Pero eso es lo final. Mira, vimos el panteísmo, todo es Dios. Ahora también otro de los puntos de la nueva era es el monismo. ¿Qué cosa es el monismo? No tiene nada que ver con los monos. El monismo dice que todo es uno y que todo es una misma cosa. El monismo está muy relacionado con el panteísmo. O sea que no existe distinción final entre Dios y el hombre, entre el creador y la creación. Ese es el monismo. Es parte del panteísmo, pero de una forma más clara. No hay diferencia entre creador y criatura. Todos somos exactamente lo mismo. Mono, uno.
Todos somos dioses, entonces.
Es monismo. Es parecido al panteísmo, pero esto es una forma más sutil. Uh-huh. No te dice que tú eres Dios ni nada de eso que pueda asustar a la gente. Sino te dice que todo es parte de una misma cosa. Que de ahí viene el holismo. Que todo es parte de una misma cosa. Sincretismo, otro de los puntos de la nueva era. La igualación, ¿qué cosa es sincretismo? La igualación de todas las religiones. Pretenden que todas las religiones pueden ser una sola, todos los caminos llevan a Dios, todo es exactamente lo mismo, no importa qué iglesia yo vaya, no vaya, no importa qué lugar yo voy. La Biblia es uno más entre muchos libros sagrados. Está la Biblia, está el Bhagavad Gita, está el Corán, está etcétera, etcétera, etcétera. El sincretismo. Jesús es un profeta o un avatar más, como lo fue Buda, como lo fue Mahoma, como lo fue Confucio, Lao Tse, como lo son los dioses africanos. Eso es el sincretismo. Que dice que todas las religiones son iguales, que todo es exactamente lo mismo, y eso atrae mucho a las personas. Y claro, ojo, que esto lleva a la creación de una sola religión mundial. Y por ahí viene otro punto que vamos a ver después. Gnosticismo, que ya lo hablamos, o la teosofía, herejía del siglo I, porque el gnosticismo es más o menos lo mismo que la teosofía, es la herejía del siglo I, que ha persistido hasta el día de hoy y sigue presentándose en nuestros días, y que el gnosticismo es la base de la nueva
era.
¿Y qué es el gnosticismo? Un conjunto de enseñanzas y prácticas secretas mediante las cuales la persona pretende llegar al conocimiento de la mismísima divinidad. El gnosticismo quiere decir, viene de gnosis, que quiere decir conocimiento, que yo llego a Dios por el conocimiento, no por la fe. Uh-huh. Mientras más yo conozco, más yo estoy llegando a Dios.
Pero o sea, en base a prácticas secretas.
Ahí voy. Prácticas secretas. Sí, porque ese gnosticismo resulta que no está al alcance de todo el mundo, porque casi todo te dicen, todo está escondido. Hay claro. unos libros que el Vaticano tiene escondido en el sótano, que peligra la iglesia si se leen. Hay unos documentos que la NASA tiene escondido y el Pentágono tiene escondido de los OVNIs. Todo está secreto. Uh-huh. Pero esos charlatanes son los que tienen acceso a saber qué es lo que dicen
esos libros.
Esos sí. libros. Exactamente. Eso es el gnosticismo, teosofía, que es la base. Contrario al cristianismo. Yo no llego a Dios por el conocimiento. Yo llego a Dios por la fe. Yo llego a Dios por el espíritu. El gnosticismo llega a Dios por la mente. Uh-huh. Es las dos cosas. Otra cosa fuertemente ligada a la nueva era es el relativismo moral. Eso es muy importante. Es lo que estamos viviendo hoy. Uh-huh. Que tanto el Santo Padre ha atacado y por eso odian tanto el Santo Padre. El relativismo moral. Negación de las premisas sobre las cuales descansa la ley moral. Llegándose al extremo de afirmar que Dios incluye tanto el bien
como el mal.
Como el mal. Uh-huh. Ese es relativismo. Y de ahí viene yin yang.
Así es.
Esa cosa redonda que la mitad es blanca y la mitad es negra.
Sí, porque
yin yang, fíjate, eso es monismo, Porque lo blanco y lo negro forman una unidad.
Una unidad.
Y es relativismo moral. Uh-huh. La luz y la tiniebla, el bien y el mal, son parte de una misma cosa. Y si el mal y el bien es parte de una misma cosa, no importa que tú estés en el mal o que estés en el bien, de esta forma es la misma cosa. Sí. Y de ahí viene todo esto que estamos viendo hoy, todo este desajuste moral que estamos viendo hoy, que todo es permisible. Tú quieres ir a la playa, como me estaba contando un hermano el otro día, que me quedé en shock, que acaba de llegar un compañero de trabajo que estuvo en Barcelona, y dice que estaba por el malecón de Barcelona y en la playa, y dice que había un hombre desnudo con una mochila caminando por el malecón, y que nadie le llamaba la atención. Eso estaba familias con niños, estaba totalmente desnudo con una mochila caminando. Eso es el relativismo moral.
Pero sin ir muy lejos, tenemos una playa acá nomás.
Pero todavía aquí, gracias a Dios, no hemos llegado. La gente no anda por la calle en South Beach sin ropa. Está localizado en un pedazo de una playa. Bueno. Pero ya andaba por el malecón entre la familia, entre las tiendas, Pero eso es relativismo. Yo me siento bien sin ropa. Ah, pues yo saco sin ropa. A mí no me importa que escandalice un niño o que a una señorita, que una niña. No, porque es lo que yo, no es lo que la gente perciba, es lo que yo me siento bien. La droga a mí me hace bien, pues yo la tomo importándome nada el resto de la familia, el resto de la sociedad, porque es lo que yo me siento bien. Ignoro por completo el resto de la humanidad. Uh-huh. Y como eso, de la sexualidad, lo que sea, lo que es lo que yo me siento, ese es el relativismo moral. Y eso es tremendamente peligroso, porque mi libertad termina donde comienza la tuya.
Claro.
Y este relativismo moral quieren imponer mi libertad sobre tu libertad. Uh-huh. Tú tienes que aceptar lo mío, te guste o no te guste, esté bien o esté mal, porque los dos somos parte de una misma cosa. Ese relativismo moral que vemos que predica la televisión hoy en día en todos los programas. Y todas las películas cada vez presentan más relativismo moral, presentando, es lo que, porque tú te sientes bien, lo haces y se acabó. Volvemos al Génesis. Conocerás la diferencia entre bien y el mal y serás como Dios. Uh-huh. Este relativismo moral es una de las premisas de la nueva era. Todo depende de la opinión de cada persona. Es bueno lo que a cada cual le siente bien, prescindiendo de toda regla, de todo orden, de toda evaluación superior a ti. Y esto, Jorge, es extremadamente peligroso. Y padres que me están oyendo, ojo con sus hijos. Porque esto es lo que están diciendo en la escuela. Esto es lo que le están diciendo, esto es lo que le están enseñando en la escuela a los muchachos. Pues yo no sé en otros países, pero aquí los muchísimos maestros son tenemos este caso de esta escuela de Broward hace poco. Esta maestra estaba dando una clase a los niños de por qué ella es ateísta, comparando el cristianismo con el ateísmo, descartando el cristianismo y enseñándole a los niños sus puntos ateístas. Estas otras maestras que son cristianas fueron y discutieron con ella y votaron a la maestra cristiana.
Así es. Está prohibido hablar de religión. Pero
está prohibido hablar de religión, pero el ateísta puede negar el cristianismo.
Sí, sí lo puede negar públicamente, pero el cristianismo...
Y le puede enseñar ateísmo a los muchachos, pero los cristianos no pueden defenderse.
Y te lo digo porque Patricio, mi hijo el de 12, no puede hablar de religión en el colegio. Él no puede hablar
de
nada.
Sin embargo, le hablan de homosexualidad, ajá, le hablan de ateísmo y le hablan de otras cosas.
Tranquilamente se lo dicen, pero cuando él quiere hablar o defenderse... No lo puede hacer públicamente. Lo tiene que hacer escondido con un amigo y explicarle.
Así es como estamos viviendo. Así es como estamos viviendo. Y también hay un relativismo práctico, que también se llama relativismo subjetivo. El relativismo, que es la negación de la realidad. Porque si te das cuenta, el relativismo es una negación de la realidad. Uh-huh. Estás negando la realidad comunal para implantar una realidad tuya que puede ser una fantasía. Este relativismo, que es la negación de la realidad, todo es apariencia, todo es una impresión de la realidad. En el New Age se amplía uniéndolo al subjetivismo. Y así se propone. Por ejemplo, ¿cree usted su propia realidad? No hay una verdad absoluta. Cada cual tiene su propia verdad. De ahí que todo este movimiento hay un auge de fantasía.
Claro.
Las personas viven en una fantasía propia.
La verdad, comenzando con que la verdad es una sola.
Es una sola.
No hay dos verdades.
Pero esa persona se crea su verdad y tú te das cuenta, porque tú los conoces como yo, personas que están en esto, claro, que viven en un mundo fantástico, en un mundo que no existe, más allá de sus limitaciones. Oye, se nos está acabando el tiempo. Vamos, porque hay el relativismo práctico, hemos visto el subjetivismo. Uno de ellos, Shirley MacLaine, que vamos a hablar, que esa mujer ha viajado viajes astrales más que los cosmonautas a la luna. ¿Qué te puedo decir?
No, y además estuvo en Perú también para tener un contacto con los extraterrestres en Machu Picchu, o sea que...
Exactamente, y eso es uno de los íconos de aquí. Este país, que es un país que se proclama que no es católico, que es cristiano, la mayoría protestante, pues resulta que es el país más productor de ídolos y de falsas religiones que yo he visto en todo el mundo. La nueva era, los testigos de Jehová, los mormones, la teosofía, el espiritismo, este llamado científico, todo esto ha surgido en el noreste de este país en los dos últimos cuartos del siglo XIX. Y de aquí, todos nuestros países que no imitan nuestra democracia, imitan toda esa porquería. Hablando de esa doña que estuvo por el Perú, que tantas idas y venidas astrales ha tenido. Ella tiene en el libro Out on a Limb, afuera en el limbo. Sí, yo creo que está bien puesto, porque ella anda en el limbo. Esta doña, Shirley MacLaine, que es uno de los principales exponentes de la nueva era en este país y en los medios de comunicación. Y es una, podemos decir que es una de las sacerdotisas más revelantes de la nueva era. Escribe que dándose un baño caliente llegó a creer, tuvo una vivencia espiritual. Y dice textualmente, poco a poco me convertí en agua.
Se convirtió en agua. Sí,
yo no sé cómo, si fue por el tragante de la bañadera.
Así es.
Me convertí en agua. Sentí una conexión interior de mi respiración con el pulso de la energía en mi derredor. De hecho, yo era el aire, el agua, la oscuridad, las paredes, la espuma, las rocas mojadas sumergidas en el agua y aún el sonido del río que corría afuera. Esta mujer delira. Esta mujer está de para electroshock. Y así es la metafísica y así es la teosofía. Es una cosa. ¿Tú le encuentras sentido esto que yo acabo de decir, Jorge?
No, nada que ver.
Esto es un delirio tremendo.
La película de ciencia ficción es eso.
Pero esto es lo que es la nueva era. Es un delirio. Es un delirio mental de cada una de... Y las personas dicen, ¡ay, qué espiritual! Esta mujer no es espiritual, esta vieja está loca.
Claro.
Por favor, es que yo me quedo pasmado cuando yo veo esas cosas por el televisor y por el radio. Esos mentalistas que salen, tienen tantos programas en... Yo digo, ¿pero qué es lo que está diciendo? Y ahí lo que dice el apóstol a Timoteo. Aparecerán hombres que con falsas doctrinas, corruptos por el vientre, por lo que comen, por las cosas materiales, confundirán la fe de los creyentes. Esta misma Shirley MacLaine, que trató con su canto Yo soy Dios, Yo soy Dios, Yo soy Dios, ella trató de aplicar el panteísmo, todo es Dios, Yo soy Dios, es un famoso chant de eso que ella hacía. En este canto se trata, fíjate, Yo soy Dios, todo es Dios, Yo soy Dios. Ahí, eso es monismo, que lo que hablamos ahorita, todo es exactamente Yo soy Dios, tú eres Dios, todos somos Dios. Y es subjetivismo y es relativismo. Mira cómo todo eso se une. Además, este tipo de prácticas, que definitivamente son insanas, te pueden llevar, y lo hemos visto, a situaciones de graves depresiones. Ese es el gran problema.
¿Qué?
Estas prácticas de esas personas que viven en su realidad terminan haciendo a la persona depresiva. Como tú lo estás oyendo. Porque inconscientemente dejan al ser humano solo con su destino. Yo sé que mi destino está en manos de Dios.
Claro.
Y confío que hay una guía superior a mí. Pero esta gente no tienen Dios que guíe su destino. Es una energía, Dios no te conoce. Lo que entonces tú estás solo frente a todo el cosmos con tu propio destino. Depende de lo que tú hagas, cómo lo hagas. Y siempre te van a decir que si algo te falló, que tú no lo hiciste bien, que el rito que hiciste no lo hiciste bien, que lo tienes que hacer. Y esto llega, esto de Yo soy Dios, tú eres Dios, toda esta tontería lleva a la persona a una profunda depresión. Y esa es la táctica del demonio desde los primeros tiempos. Primero lo sube, le da una serie de poderes y de controles, y después
lo baja,
lo hunde hasta el abismo. Qué terrible es.
Y la depresión es lo que te lleva al suicidio, ¿no?
Pero joder, si tú miras a Hollywood, eso es lo que estamos viendo hoy en día. Ayer mismo se murió otro de estos artistas que no es tan joven, este señor que no creció, que era muy chiquito, que sea de niño, de la raza negra.
Ah, ya.
Y murió, y no murió viejo, murió el otro día joven. Vemos que en Hollywood todo el mundo toma pastillas para la depresión, para dormirse, para levantarse, y después que lo llevan a esa euforia de las estrellas, de que todo pum, caen en una profunda depresión. Uh-huh. Es que eso es lo único que el demonio tiene para dar a los que lo sirven. El demonio solamente premia a los que lo sirven con la muerte, y no lo hace porque los odie, sino lo hace porque eso es lo único que tiene para dar.
Claro.
Vamos a seguir la semana que viene con el esoterismo y ocultismo, con la idolatría, el quietismo, la reencarnación, todas esas cosas. Para después, nos queda un poco todavía de cosas que estudiar, para después ver la infiltración de, cuando tengamos bien definido todo esto, ver la infiltración de todas estas cosas en la Iglesia Católica y en la Iglesia Protestante. Uh-huh. Solamente nos queda decirle a los hermanos Jorge que en estos tiempos de confusión, como lo dije en el programa anterior, solamente tenemos la Santa Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia. Porque la Santa Palabra de Dios, vamos a ver, que ha sido también manipulada por la nueva era. Podemos estar seguros que la Santa Palabra de Dios la estamos recibiendo sanamente con la tradición apostólica. Porque dice San Pedro en su carta que los que escribieron la Biblia no la escribieron para un uso propio, sino la escribieron inspirada con un solo mensaje. Y nadie tiene poder para alterar el mensaje para lo cual fue escrita la Palabra de Dios. O sea que nadie puede tener una interpretación diferente a la interpretación que el que la escribió quiso darle. Así que, hermano, quédate en esta iglesia, que con problemas o sin problemas saldremos de ellos, con problemas o sin problemas somos la iglesia de los apóstoles. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.
Amén.